Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Emotiva nit en què Mascherano s'acomiadava de l'afició i en què els seus companys li feien l'homenatge de l'amistat, l'homenatge dels que han compartit tants moments amb el jefecito. L'afició, uns al camp i els altres des dels televisors, li vam dir un adéu emocionat per l'agraïment a qui tant ens ha donat. Una vegada que la pilota va començar a rodar, el Barça es va prendre seriosament el partit davant de l'Espanyol i en mitja hora ho va deixar vist per sentència amb dos gols que van poder ser inclús més. Al marge de la victòria, és important celebrar el debut de Coutinho, que va donar en tan sols 20 minuts mostres de la seva capacitat i ens va deixar il·lusionats per les coses que podrem veure-li en el terreny de joc i el que pot aportar des de la seva polivalència en aquest equip. Si Paulinho ens ha anat guanyant a poc i convencent amb el seu rendiment, Coutinho ha arribat despertant il·lusions des dels seus primers regats. I encara que no podrà participar a la Champions, estem segurs que el seu fitxatge ens semblarà barat en pocs mesos. Capítol a part mereix l'arbitratge de Mateu Lahoz, que té un reglament diferent i treia grogues per comentaris o per somriures i se les menjava per agafades i puntades de peu. Però Mateu ja el coneixem, i el millor és que vam poder classificar-nos malgrat la seva enèsima incoherència arbitral. I en semifinal jugarem amb el València, una eliminatòria complicada perquè a hores d'ara tots els que estan han fet mèrits, però portar 19 eliminatòries consecutives guanyades i 8 semifinals a la Copa ens fa ser optimistes. I torna a la Lliga després de la gran victòria a Sevilla davant del Betis. No oblidem que l'any passat aquest mateix Alavés es va endur del Camp Nou els 3 punts i que toquen rotacions obligades pel calendari. Encara que també sabem que el Xingurri és més coherent i mesurat a l'hora de rotar i que aquesta temporada tenim millor banqueta. Ja només falta que els aficionats vagin al camp. I si a sobre animessin, això ja seria la bomba.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al penalti. Un Barça muy práctico logró remontar y ya está en semifinales de la Copa del Rey, donde se enfrentará al Valencia y con la vuelta fuera, en campo Che. En la Liga nos espera el Alavés en un partido que veremos rotaciones obligadas. Laia San Miquel, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Miguel Ángel. Con un poco de resaca de ayer, ¿eh? Después el derbi catalán.
Del partido, la verdad es que acabamos sufriendo, ¿eh? Porque parecía que estaba controlado, dos goles en media hora, pero a partir de ahí no llegaba el tercero, no...
Bueno, y más que nada que sabíamos que un gol nos echaba de la competición, claro, ¿no? Y era un poco...
Se acabó sufriendo más de lo que parecía en principio. Es verdad que el Barça en la eliminatoria ha tenido mala suerte, porque ha tenido el fallo del penalti en la ida, muchas ocasiones sí. De gol y no las ha concretado. Y al final acabamos con ese ahí. Ay, que el Español si marca nos deja fuera, ¿no?
Bueno, pero bueno. Ya estaba bien, ¿no? Para ser el derbi catalán, mejor
sí,
así, ¿no?
Afortunadamente hemos pasado, fue un buen partido y ahora nos espera el Valencia, un Valencia que está haciendo una gran temporada, que va tercero incluso por encima de, del Real Madrid, así que sí. Vamos a ver...
Y con la ida fuera.
Sí, con la ida fuera, además...
Y no les ganamos, así que...
Además vamos a jugar 3 partidos seguidos en casa, que eso no acaba de ser nunca bueno, pero bueno, vamos a ver si Valverde sabe gestionarlo, porque claro, jugamos el partido de ayer, ahora jugamos en casa con el Alavés y jugaremos el jueves que viene otra vez en casa contra el Valencia. Vamos a ver si lo sabe gestionar. Yo creo que tendrá que hacer rotaciones contra el Alavés. Tenemos una muy buena y amplia plantilla
ahora ya sí, no hay
a pesar
problema.
de las lesiones. Vamos con la agenda del fin de semana, Laia.
Venga, vamos a ello. Este fin de semana el primer equipo del FC Barcelona jugará el domingo, como bien comentabas, a las 8:45 contra el Alavés en partido de Liga. Respecto al Barça B, jugará el sábado a las 4 de la tarde contra el Granada y respecto al fútbol femenino, jugará el sábado también, pero un poco antes, a la 1 contra el Albacete en su casa. Respecto al básquet, el domingo a las 12:30 de la mañana vemos que hay derbi catalán entre el Barça y el Juventud. Y finalmente, ya para terminar, el hockey patines del club jugará el sábado a las 7:45 contra el Vendrell.
Muy bien, vamos ahora con la pregunta que hacemos hoy en las redes sociales para nuestros oyentes, Laia.
Sí, la pregunta, os la recordamos, es ¿crees que el criterio de los árbitros con las tarjetas perjudica al Barça? Os recordamos que podéis mandar vuestras respuestas al WhatsApp del programa, cuyo número es el 693-691-181 o a través de nuestra cuenta de Twitter.
@elpenaltifcb. El WhatsApp, lo recordamos, 693-691-181. Laia, tenemos también app propia, que es el Penalti Barcelona, y además es gratuita en todas las apps estas del mundo mundial. Y ahora sí, nos vamos a la tertulia. Vamos a entrar en tertulia, donde ya adelanto que hoy tendremos a un ex subdirector del diario Mundo Deportivo, a un bloguero del Barça y al periodista más censurado de Twitter.
A Radio Estel, al Penalti.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. 2 salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
A Ràdio Estel, el Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en Radio Estel, en el Penalti. Antes de entrar a presentar a nuestros invitados de hoy, quiero hablaros de nuestro templo del Barça aquí en el Penalti. El templo del Barça de todos los barcelonistas es el Camp Nou, pero para nosotros aquí en el Penalti, además del Camp Nou, nuestro templo del Barça es la Yespa del Sport, el Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19, al lado de la maternidad. Hay 2 tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, escuchan bien, a 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93-797-9645, 93-797-9645.
Y el horario de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde, viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para eventos. La noche de los sábados os recordamos que hay promociones en degustación de cócteles. 2x1 a 5 euros. Sí, sí, lo habéis oído bien, 5 euros. Ven a la Gespa de la Sport a ver los partidos del Barça. Y si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños o despedidas, en un ambiente 100% culé, la Gespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Allí estaremos este domingo viendo el Barça a la vez, los que no puedan entrar al campo, lógicamente. Lo veremos en la Gespa del Sport. Y ahora sí, entramos en tertulia porque además hay muchos temas. Nos ha tocado el Valencia, el Español nos ha denunciado, bueno, concretamente a Piqué y a Busquets por unas declaraciones, pero bueno, incluso el Ayuntamiento de Cornellá ha hecho un comunicado. Bueno, está el tema calentito, calentito. Pero entraremos en debate con los invitados. Presentamos a nuestro primer invitado, que es Carles Fortis, bloguero del Barça, con su blog Més que un blog, que además he de decir que es seguidor nuestro del penalti desde el primer día. ¿Qué tal? Buenas noches, Carles. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Un placer estar aquí en el Penalti Radio. Y nada, espero estar con estos cracks a la...
¿A la altura?
A la altura, como
tiene
que ser.
Por supuesto que sí, como bloguero, que ya sabes que aquí apostamos siempre por los blogueros y por todos los que estáis en redes sociales.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Del Barça. Y además quiero decir que aquí en el penalti vamos a tomar, digamos, estamos pensando en invitar, si no cada semana, cada vez que podamos, a uno de nuestros oyentes, sobre todo los que sois fieles oyentes, que nos seguís desde el inicio. Y bueno, pues aquí tenéis la puerta abierta y vamos a intentar que vayáis viniendo como tertulianos a todo aquel que, lógicamente, pues le guste y se vea con capacidad de hacerlo, ¿no? Pero creo que tenemos oyentes muy, muy, muy especiales y muy interesantes y por supuesto, vamos a contar con ellos. Dinos cuál es tu blog, Carles.
Mescumblog.com es el blog del Barça. Ya incluso este blog lo inauguré cuando debutó Guardiola. Y bueno, pues en una etapa ya casi 10 años en el blog. Y bueno, ahí estamos.
Oye, yo te quería preguntar una cosa. Si en el sorteo de hoy hubiese estado la Brasil de Pelé, también nos habría tocado, ¿no?
Es decir, seguramente.
Sabes, es que no hay ni un solo sorteo en el que nos toque el más asequible, ¿no?
Nunca. Y además el primer partido en casa.
Sí, es curioso.
O sea, que todos los astros han ido de que en contra de nosotros. Pero bueno, somos el Barça y no hay que quejarse, hay que ganar el...
Es un sorteo que no tiene ni trampa ni cartón, es decir, no. O sea, en este caso no nos podemos quejar ni de bola fría, ni de bolas calientes, ni de nada extraño. O sea,
yo he visto el sorteo en directo no he visto nada raro.
No hay posibilidad en ese tipo de sorteo, no, ojalá lo hicieran así en Champions también, es que no hay posibilidad de que haya ningún tipo de amaño, pero... Curiosamente, nos siguen tocando siempre rivales muy complicados, ¿no?
La verdad es que sí, la Real Federación Española de Fútbol organiza el sorteo de una manera que es difícil que pueda haber bolas calientes o frías porque
no se nota. Una bola
si lo hace,
uno,
lo hace muy bien, pero
no es una bola.
Es así de transparente, en cambio en la UEFA pues...
Esperemos que tomen,
es otra historia.
Que tomen ejemplo.
Y bueno, esta noche también nos acompaña Fonsi Loaiza, periodista sedicioso, el periodista más censurado de Twitter. Caray, no está mal, ¿eh?
Un placer estar con vosotros.
Buenas noches, Fonsi. Queríamos preguntarte, ya entrando un poco en materia, ¿qué te parece que el Español denuncie a Piqué y a Busquets por sus declaraciones de ayer en el post-partido, digamos?
No, la verdad que me parece dantesco y lamentable que una institución como el Español, después de caer eliminado, intenté pues incluso caldear el ambiente para el próximo derbi de la semana siguiente. Y es que pueden ser responsables de que pase algo incluso más gordo, porque en vez de perseguir en sus gradas a xenófobos, a homófobos, lo que intentan pues parece ser es caldear más el ambiente, y eso es muy, muy problemático para el fútbol.
Bueno, lo curioso también es que no se pronuncian acerca de lo que su grada le dijo a Gerard Piqué durante el partido de la ida, así que es curioso, ¿no?
Sí, exacto, porque debería ser el trabajo de la institución perseguir a los fascistas que están en esa grada haciendo ese tipo de cánticos, que eso sí que lo podría perseguir el club.
Vamos a hacer una cosa, Laia, Fonsi, Carles. Vamos a escuchar las declaraciones tanto de Piqué como de Busquets, que son las que han provocado la denuncia del Español.
L'Espanyol de Cornellà sempre que ve aquí doncs, planteja partits en els que es tanca i jugar contra l'Espanyol de Cornellà sempre és, una, és un partit especial.
Quizás en la segunda parte de Cornellà sí que se volvió el partido un poco loco y un poco más brusco, pero ni mucho menos nos hemos merecido que nos hicieran goles, que se pusieran por delante. Y al final las cosas se han puesto en su sitio, ¿no? Parecía que ellos ya habían pasado con el 1-0 de Cornellà, lo celebraron como si pasaran ronda y al final las cosas duran 180 minutos en una eliminatoria y el Barça ha sido muchísimo mejor y de hecho pues estaremos nosotros en semifinales.
Yo hay una cosa que no entiendo, la denuncia a las declaraciones de Busquets, no sé qué opina Carles, por ejemplo, pero por, ¿a qué vienen? O sea, Busquets no dice nada absolutamente es que de Busquets, denunciable, ¿no? O sea,
son normales, que no entiendo yo. Pues las de Piqué puedes interpretar un poco lo de Cornellà, ahí va a chinchar un poco, ¿no?
Sí, tampoco me
y
parece
tiene
que
motivos,
sea
motivo y tiene motivos, denuncia, pero es que la de Busquets... La
no, sí, es eso, es caldear el ambiente es para, el, próximo, ambiente. Para el próximo partido.
Sí, porque hay un partido de Liga de aquí una semana.
Claro, es que el derbi...
Ese es el problema, ahí está.
Es que el derbi de Liga, este domingo no, al siguiente, creo que es día 4 de febrero, o sea que están calentando de una manera el ambiente, pero también hay que decir que también Piqué lo está calentando, es decir, él es el que enciende la mecha, ¿no? Ya sabemos que le va la marcha. Pero...
Sí, pero no es lo mismo un jugador que una institución y además es que el comunicado es digno de lo que han inventado ahora de Tabarnia, ¿no? Han echado bilis poniendo incluso Piqué Bernabéu, como para responderle en un comunicado de oficial de un club de fútbol me parece bochornoso.
Yo creo que están aplicando el 155 y el Español se suma también.
Pero allí, o sea, me refiero a Busquets, o sea, dice allí, lo estaban celebrando ya y al final hemos pasado nosotros, pues vamos, una declaración es totalmente normal, eso no es denunciable. En el caso de Piqué, sí que es verdad que va con un poquito tirando con bala, con el tema de Cornellà y tal, pero vamos, es que ha hecho un comunicado incluso el Ayuntamiento de Cornellà, me parece todo totalmente, o sea, no sé, hoy en día a qué extremos llegamos.
Y ¿no? Ayer seguidores del Barça, no lo he podido comprobar, pero decían que la sede social del Español ahora mismo está en Cornellà, que lo tendríamos que ver también, así que sí que va un poco con la juguesca esta y la bromita de Piqué.
En la página web.
Está.
Pero claro...
Y el partido Piqué de la próxima semana se juega en el Cornellà al Prat. Es verdad. Exacto. Que Piqué, vale, que le va el tipo de broma.
Sabemos
demás,
cómo es.
Pero ¿no? Acusar de violencia a ese tipo de actos y además a un jugador que sufre cánticos que son de lo peor que se escucha en los estadios de fútbol y no entran a esos cánticos me parece demencial.
Bueno, o que no entren a la actuación que hubo ayer de los aficionados del Español en el Gol Norte, en la tercera gradería, que tuvieron que ser echados del campo. Es que estas cosas eso son es lo otra. Que no se entiende, ¿no?
Es que Piqué ha recibido cánticos a su familia. Eso es lo grave.
Claro.
Porque al final, cuando vas a un estadio a jugar, lo normal es que insulten al club, quizá algún jugador se embofan. Es normal dentro del fútbol y ha pasado en todos los estadios. Pero es que a él van hacia su familia, que ya sabemos quién es, Shakira, y eso a él le duele. Y a veces a sus hijos.
Sí, es cierto.
E incluso hemos visto una pancarta en ese estadio, Shakira es de todos.
Sí, sí. No, sí, realmente... A ver, él tiene sus motivos también. De hecho, si sale a la zona mixta, yo creo que es porque has ganado, has remontado, y dices, este es mi momento, y ahora pues voy a...
Cuando él sale...
Voy a tirar con bala.
Sabes que habrá una bala.
Claro, lo que pasa es que también es cierto que yo no sé si supongo que le da igual, ¿no? Pero hay un derbi a la vuelta de la esquina.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, claro, estás calentando el ambiente y todos sabemos. Yo es que lo veo diferente, porque como yo no soy anti-perico ni soy anti-español, pues entonces, claro, intento quitarle hierro al asunto, pero sí sé que hay muchos culés que son anti-pericos y hay muchos aficionados del Español que son anti-culés, o sea, que yo lo entiendo. Pero en este caso, como no soy anti, lo vivo diferente, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, Piqué se lo podía haber ahorrado y más con el derbi a la vuelta de la esquina.
Lo ha calentado,
¿no?
Sí.
Exactamente, pero también se podía haber ahorrado el Español toda esta movida porque no es nada tampoco especialmente grave. Incluso el Ayuntamiento de Cornellà se podía haber ahorrado el comunicado. Yo no sé si es que pretenden hacerse publicidad o qué es lo que pretenden con esto, porque un comunicado, ¿por qué? Es decir, ahora solo me falta ya que el Prat de Llobregat saque el Ayuntamiento un comunicado también quejándose del Español, porque cuando se habla del Español se dice el Español de Cornellà y sí. Están ignorando al Prat, ¿o no?
Podría ser, sí. Los del Prat es que siempre dicen el campo de Cornellà.
Claro, y es Cornellà el Prat.
También.
Por tanto...
Aunque los del Prat creo que no le hacen mucha gracia que el Español está ahí, algunos.
Bueno, habrá de todo, imagino. Entremos un poquito en el partido, en el análisis del partido en sí, ¿no? De este Barça-Español, porque a mí me parece muy curioso, sobre todo la, el arbitraje que sufrimos, ¿no? Es decir, o sea, el tema, luego la pregunta de redes va por ahí, no sé tú qué opinas, Carles, pero bueno. Independientemente de que se pueda equivocar en una jugada u otra, pero o sea, ya no solo Mateu, o sea, el arbitraje en general en España no aplica en el reglamento con las tarjetas, y eso le perjudica al Barça más que a nadie por el tipo de juego que tenemos, ¿no?
Es el más perjudicado. En general, el arbitraje español ya sabemos cómo es, ¿no? Pero yo lo de ayer con Mateu Laoz es que vi que iban a por los jugadores del Barça. Enseguida, tarjetas amarillas a Suárez, a Messi, a Paulinho por protestar cuando el español estaba haciendo faltas que eran merecedoras de tarjeta, jugando violento, y oye, no las enseñaban. Y le perdonó la segunda amarilla a un jugador del español. O sea, lo de ayer fue, para mí, lamentable. Sí.
Fonsi, tú que eres muy mal pensado, ¿no estarán intentando que algún jugador importante del Barça no juegue la final, por ejemplo, como pasó el año pasado, que Suárez no pudo jugar la final?
De esa hipótesis no puedo sacar conclusiones, pero sí del personaje que ha interiorizado y se ha creído el propio árbitro, Mateu Laoz, que yo creo que perjudica no solo al Barcelona, sino al mundo del fútbol. Después de los elogios de Mourinho entonces, después del compadreo con Cristiano Ronaldo que le hemos visto, y creo que es un árbitro que acabará como Rafa Guerrero, como Iturralde, pues en medios de comunicación, o a lo mejor como Mejía Dávila en el Real Madrid, porque cada vez que lo veo arbitrar, pues empeora.
Se ha creído el personaje.
Sí, lo que pasa es que, lo que es evidente, por ejemplo, hubo una jugada dudosa con el tema de Jordi Alba casi al final del partido, que es que si el árbitro viene a conciencia a perjudicar al Barça, tú ahí puedes pitar penalti perfectamente o puedes pitar falta y expulsión, porque es una jugada muy dudosa. O sea, sí. Que yo no veo la intencionalidad directa de venir a perjudicar al Barça, pero lo que sí veo es que la forma que tienen de arbitrar nos perjudica gravemente, porque es evidente que en la ida ya tuvo que expulsar al lateral, acordaros, no lo expulsó y acabamos perdiendo 1-0. En el minuto 10 de la segunda parte ya tenían que tener expulsado al lateral y le perdonan la expulsión, y no era Mateu Laoz. Y es que en la vuelta, ayer, al defensa, ¿cómo se llama? Hermoso, me parece que es. Es que le perdona la expulsión.
Central, ¿no?
Sí, le perdona la expulsión dos veces, no una, dos. Y hay como cuatro o cinco
la
entradas.
Segunda es escandaloso.
Claro.
Sí, y además en esa jugada expulsar al entrenador portero del Barcelona por, según el acta, protestar gritando y gesticulando con el brazo a una entrada que era criminal contra Luis Suárez.
Es que la jugada de Paulinho, claro, es que es normal que pidas la tarjeta, porque es que según reglamento es tarjeta clarísima. Está pues bueno, no solo no saca la tarjeta, sino que encima tú que reclamas la tarjeta porque estás indignado, va y te saca a ti tarjeta por protestar.
Es que parece que haya un código en el arbitraje español de que si uno ya ha recibido una tarjeta, el número 7 recibe una tarjeta. Y si hace una tarjeta clara, una entrada para tarjeta, ya no se la tiene que enseñar.
Le aviso, ¿no? Y claro. ya queda como...
Si es tarjeta, es tarjeta. Aunque sea en el minuto 20... Aunque sea el minuto 80.
Bueno, y el problema de las tarjetas será que ahora hay muchos jugadores del Barça percibidos también de perderse la vuelta, bueno, la vuelta al campo del Valencia, que es un problema esto. Claro.
Pero yo no lo personalizaría solo en Mateu Laoz, porque es que el otro día en campo del Betis, yo lo decía el penalti televisión el lunes, en campo del Betis, porque las cosas hay que decirlas también cuando se gana. Estamos hablando de lo de ayer y hemos ganado, hemos pasado la eliminatoria. Porque si no, luego lo dices cuando pierdes y te acusan de llorón, de victimista. No, lo decimos también cuando se gana. En campo del Betis le perdonan cuatro tarjetas amarillas clarísimas al Betis, independientemente de que luego hay un penalti clarísimo también a Messi, que tampoco lo pita y está adelante, y no lo pita porque no quiere, porque ya vas 0-4 y dice, bueno, ¿para qué lo voy a pitar? Pero es que, vamos a ver, vayas 0-4 o vayas 0-18, el reglamento es el que es, y con las tarjetas pasa exactamente lo mismo, y yo veo que de cara a la temporada que viene, a lo mejor conseguimos solucionar con el VAR uno de los graves problemas que además ha condicionado mucho los títulos en los últimos años, que es el fuera de juego, y a lo mejor ahí ayudará el VAR, pero en el tema de las tarjetas que va a interpretación del árbitro vamos a seguir exactamente igual.
Bueno, y goles fantasma también creo que va a ayudar, ¿no? Va a colaborar un poco a dar goles que son, recuerdo Betis, recuerdo, pero bueno, pero sí, totalmente, el tema de las tarjetas es totalmente subjetivo y habiendo un reglamento no se entiende.
Y nos van a seguir perjudicando porque nuestra forma de juego es fundamental.
El VAR no lo van a parar cada 5 minutos.
No, y aparte lo elige también el árbitro, o sea, claro, que seguramente con el VAR tampoco, pero bueno, yo aunque sea un porcentaje pequeñito de acierto, lo que se mejore con el VAR, ya firmo, ¿eh?
O reducir el error, al menos,
sí,
¿no?
Sí, o sea, ya firmo, aunque luego siga habiendo errores, que lo sabrá, y seguirá habiendo polémica, y seguiremos debatiendo, y me parece fantástico, pero realmente me parece muy curioso, y creo que el Fútbol Club Barcelona debería plantearse seriamente cuando acabe la temporada, ir al estamento correspondiente, hacer una carta, hacer lo que tengan que hacer en una reunión y decirles, señores, el reglamento es el que es, hay que unificar criterios y se debe aplicar.
El problema es que mientras haya el mismo presidente de árbitros que hace 25, 30 años, que está Sánchez Arminio, no vamos a mejorar, el arbitraje español no mejorará.
Y además es que se castiga justamente lo que habría que promover, que es el espectáculo.
Exacto.
Porque lo que pierde con ese tipo de arbitraje es el espectáculo y los espectadores.
Bueno, y que la OZ es el árbitro español, pero también arbitra Europa, creo que es.
Sí, bueno, es que encima los premian.
Es que
no, igual va al Mundial.
Encima los premian. Es un árbitro que encima le han dado finales de Copa, en la que también se ha equivocado precisamente contra nuestra. O sea, es que encima los premian, curiosamente. Sí, o sea,
y además se lo creen eso.
Sí,
cuando
sí
reciben los premios, cuando van con grandes jugadores de fútbol, cuando van a medios de comunicación y ya se sienten importantes, pues lo que tendría que hacer un árbitro justamente es pasar desapercibido.
Claro, sí. Laia, vamos con la pregunta de redes y a ver qué han dicho nuestros oyentes, a ver qué
vamos,
han respondido.
Os la recuerdo, era ¿crees que el criterio arbitral con las tarjetas perjudica al Barça? Os leeré las dos más significativas.
Vale.
Bueno, en general también os tengo que decir que la mayoría de nuestros seguidores comentan que sí, que nos perjudica claramente la actuación arbitral. Y respecto a los comentarios, tenemos uno del fax de Floren, @yeyocádiz, que nos comenta que no, solo benefician indirectamente en todos los estadios al Pantuflos Fútbol Club, amiguitos de los de Cornellá. Y tenemos otra respuesta de Fernando Alvarado, de Guatemala. Saludos a Guatemala. Nos comenta que por el momento que está pasando el Barça perjudica al equipo en momentos decisivos en las competiciones. Efectivamente afecta al espectáculo, ya que al estar amonestado el jugador se reprime a jugar naturalmente y con un mal arbitraje se encuentra al filo de ser expulsado y dejar al equipo en inferioridad, haciendo un partido disparejo.
Yo insisto que si en los últimos años se hubiese aplicado el VAR y por el tema del fuera de juego, simplemente fuera de juego, ya no hablo de otro tipo de jugadas de penaltis y tal, y se hubiese aplicado el reglamento como corresponde en cuanto al criterio de tarjetas, los campeones de los títulos habrían variado bastante, pero bastante. Vamos a ver qué nos están diciendo por WhatsApp nuestros oyentes, qué responden. Escuchemos las notas de voz.
La veu dels oients.
Yo soy Julio César, aquí desde Hospitalet. En principio yo creo que Mateo Laos la ha cagado, bastante imparcial, reservó muchas tarjetas al español, pero en general el arbitraje español es muy blanco.
Hola, buenas noches, me llamo Gerard Jiménez Durán y soy de Premia de Mar, y creo que los jugadores deberían ser más inteligentes conociendo a Mateo Laos, un árbitro permisivo con el juego durillo, pero que no admite protestas. Los jugadores son los que perjudican al Barça con su actitud. Esta es mi opinión.
Hola, buenas noches. Yo soy Lloguenas desde Barcelona. A mi criterio me parece una vergüenza, porque a esos jugadores les dan muy fuerte. Y estos árbitros modernos solo se aplican cuando le protestan. Entonces sacamos más amarillas a nuestros jugadores que al equipo contrario. Un abrazo, y si queréis un estilismo nuevo, llamadme. Un abrazo, Marcos.
Soy Ferran y soy de Tarrasa, y pienso que el criterio de los árbitros es que depende mucho de los partidos. Por ejemplo, si nos ponemos en el partido de ayer del Barça español, pues sí se puede decir que Mateu Laoz perjudicó al Barça. Es más, hubo tarjetas que no sacó Mateu Laoz. Pero es que, como ya digo, es que depende de los partidos. Hay partidos que podíamos decir que sí que perjudican al árbitro y hay otros partidos que no. Entonces, depende de la situación en cada momento.
Mi nombre es Gloria, de San Esteban Sesrovires, y los árbitros hay veces que sí que nos perjudican con las tarjetas. Visca el Barça y las peñas.
¿Qué pasa, tío, imbéciles? ¿Que tenéis algún problema con los árbitros o qué pasa, tío? No tengas problemas con los árbitros, imbécil. Que yo estoy mirando el péndulo, pendulito, péndulo, pendulito, quién ganará la Copa del Rey. ¿Quién ganará la Copa del Rey, cabrón? Porque estáis ahí en una emisora un poco así, tío, pero que yo soy mago de verdad, imbéciles, ¿eh? ¿Quién va a ganar en la Copa del Rey, imbéciles? ¿Quién la va a ganar? Péndulo, pendulito, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Dime lo que sientes, tío. El Leganés va a ganar la Copa del Rey, cabrón.
Hola, soy Pilar, de aquí de Tarragona. Pues sí, perjudica. Demostración, el partido de anoche con los periquitos. El Mateo Laoz se pasó tres pueblos con las tarjetas. Y nada más que por protestar. Tenía que ver tarjetas de otra manera, por agarrar y por eso, no. Pues nada más que por protestar. Es injusto. Y ahora tenemos Mateo Laoz para rato. ¿Vale? Un saludo.
Me soy José Naón de Aragón desde Tel Aviv. Es ya sabido de que en la meseta todo lo que representa Cataluña y Fútbol Club Barcelona va a ser perjudicado por las instituciones de esta misma caverna mediática que están en Madrid. Por lo tanto, el Fútbol Club Barcelona solo debe preocuparse de su fútbol, de generar buen fútbol y no fijarse en lo que hagan los árbitros y solamente lo que nosotros hagamos sobre el césped. Visca el Barça y visca el penalti.
Hola, me llamo Miguel Ángel, soy de Madrid. Y bueno, referente a vuestra pregunta, yo creo que los árbitros nos perjudican con las tarjetas. Porque se creen que todos son piscinazos y no es así. Nos quitan muchos penaltis. Gracias y visca el Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Més que un club, més que un programa. El penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues seguimos en tiempo de tertulia aquí en Radio Estel, en el penalti, con Carles Fortis, con Fonsi Loaiza y con nuestra Laia San Miquel. Tenía que venir Francesc Perarnau, pero de momento seguimos esperando. Se ve que el tráfico o la lluvia ha impedido que llegue en hora. Veremos a ver si conseguimos que llegue a tiempo antes de que acabe el programa. Pero bueno, si nos está escuchando, Francesc, tranquilo, no pasa nada, que nosotros tenemos mucho rollo y podemos ocupar toda la tertulia.
Muchos temas.
Carles, el tema de que jugamos con el Alavés, pero este domingo en Liga, pero evidentemente va a tener Valverde que hacer muchas rotaciones, porque el equipo tiene que descansar, ¿no?
Yo creo que sí, y además el partido es idóneo para hacer rotaciones y seguramente yo creo que respecto al partido del Español hará unos 4 o 5 cambios seguro.
Claro.
El lateral izquierdo, no sé si debutará como titular Coutinho, yo no lo descartaría. Y quizá Alcácer por Suárez, supongo que Messi jugará como siempre.
A lo mejor vemos los primeros minutos de Jerry Mina, ¿no?
Jerry Mina podría también, no sé si No creo que juegue de titular, no. Pero sí que seguramente la segunda parte lo sustituirá por Piqué.
Bueno, según cómo vaya el resultado, claro.
Depende de cómo vaya, claro, porque estas cosas a veces las prevés, pero luego...
Bueno, recordemos que el Alavés ganó aquí el año pasado, sí. Con toda la suerte del mundo, porque hay que decir que la verdad es que el Barça cuando pierde suele perder con 4 pósters, con 2 penaltis no pitados, con un fuera de juego que no era, y con 2 expulsados que no expulsan, y con toda la mala suerte del mundo, es cierto.
Pero el Alavés ha jugado Copa, entonces también tendrá su desgaste.
Claro.
Y yo creo que lo puede acusar, ¿no? Lo mismo que el Valencia, yo creo que nos encontraremos, como tiene que jugar contra el Real Madrid, también lo puede acusar con el Barça. Entonces,
y ha jugado prórroga con el Alavés.
O sea, y ha jugado prórroga, hoy, exacto.
Yo lo pensaba hoy, digo, el Valencia viene de jugar prórroga con el Alavés, tiene que jugar mañana con el Madrid, que es un partido en el que...
Tiene 2 centrales con sanción,
sí,
también, ¿no?
Sí, 2 centrales que no pueden jugar por tarjeta, porque los expulsaron. Y luego tiene el partido del Barça, es verdad que es el jueves y juegan mañana, o sea que hay días de descanso, hay días, ¿no? Pero bueno, se van acumulando los partidos.
Además del Valencia, luego tiene que ir al Calderón, bueno, tiene que jugar con el Atlético de Madrid y luego Barça, o sea que se enfrenta a los 3 grandes...
Real
Madrid y luego el Atlético de Madrid, Barça y el Atlético de Madrid.
Y además Valencia... tiene una plantilla muy extensa, tiene medio cogida con alfileres. Y Messi ha reconocido hoy que ha hablado con el entrenador, con Valverde, y que no tiene ningún tipo de problema en dosificar y en rotar. Así que a lo mejor puede rotar para...
A mí me parece ventajista, porque es que es totalmente evidente que hay Mundial y que al jugador le interesa. A mí me hubiese gustado verlo la temporada pasada, a ver si por mucho que hables, Messi va a descansar.
Messi ha madurado mucho, Messi.
Sí, no, pero es que hay Mundial, entonces es evidente. Él mismo quiere dosificarse.
Pero la otra vez no lo hizo para el Mundial anterior.
Bueno, pero hace 4 años
que,
de eso...
Sí, pero no engañemos a los oyentes. O sea, el Mundial de hace 4 años, Messi se lesionó 2 veces. Fue con el Tata, ya se lesionó en pretemporada... Y luego se volvió a lesionar, no sé si en octubre o noviembre, y no estuvo al 100% ese... Y de hecho llegó al Mundial roto. O sea, no estuvo...
Sí, en el Mundial incluso...
El Mundial no lo jugó al 100% y jugó la final...
Con vómito.
Exacto, con un Messi al 100%, yo creo que le gana la final a Alemania, él solo seguro. Sí. Pero esa temporada no llegó bien.
De todas maneras, yo insisto, para mí Messi es fácil decirle vas a descansar cuando sabemos que hay Mundial, que no le quiero quitar mérito a Valverde, ojo, con lo que has dicho, Fonsi, con las declaraciones que ha hecho el mismo, pero evidentemente habiendo Mundial a mí me parece más que evidente. Se incorpora con nosotros a la tertulia Francesc Perarnau. ¿Qué tal, Francesc? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, mil disculpas a todos.
Mucho tráfico, la lluvia, ¿no?
Problemas de todo tipo, sí.
Estábamos aquí preocupados porque decíamos, va a llegar Francesc y lo vamos a despedir en vez de presentarlo.
Bueno, es igual, lo que haga falta.
Bueno, Francesc, estamos hablando pues de que este domingo con el Alavés pues va a haber que rotar, evidentemente. Luego se ha derivado el tema a que, bueno, Messi ha dicho esta tarde pues que no tiene ningún problema en que lo dosifique Valverde, pero decíamos que, claro, evidentemente, como hay Mundial, pues es evidente, ¿no? Pero estábamos más que nada con el partido del Alavés. ¿Tú crees que el Alavés, debido a esas rotaciones que vamos a hacer, nos puede llegar a sorprender como el año pasado o realmente este año hay plantilla, ¿no? Yo creo que los culés estamos más tranquilos, ¿no?
Sí, a ver, estadísticamente siempre se pierden puntos en casa, es decir, ahí tú miras la estadística todos los años, no hay ningún equipo que, salvo históricas excepciones, que no pierda puntos en casa, que se han perdido 2 este año, ¿no? La que sea contra la vez, hombre, puede ser que hay un momento en que, pero yo ahora mismo lo dudo, vamos, si tuviera que poner algo en la quiniela pondría un 1, claro.
Estoy pensando que no sé si te he presentado, ¿no? He dicho que eres exdirector de Mundo Deportivo, Francesc Perarnau.
Correcto.
Vale.
Muchas gracias.
Por si acaso, es que no estaba sí, seguro, sí. Ahora, lo estaba pensando. Pues sí, lo que pasa es que yo reconozco que cuando rotaba Luis Enrique, a mí me parecían rotaciones suicidas, pero también he de decir que no me gustaron nada las rotaciones que hizo Valverde, a pesar de que tenemos más equipo, tenemos más plantilla, las rotaciones que hizo Valverde en la ida con el Español, a mí no me gustaron nada. O sea, que ojo, que vale, es el Alavés y lo que queramos, pero los partidos
sí,
hay que jugarlos.
Es engañoso, ¿eh?
Lo había hecho en la Copa también contra el Celta, sí. ¿Eh? La Celta jugó con el equipo C allí en
claro, pero cuando sale bien, pues no nos
español,
acordamos.
Sí, con el 0-1, si Messi marca el penalti,
ya, también
no nos acordamos.
Es que no le veo, o sea, hay que rotar. Pues bueno, pues si hay que rotar y perder un partido como el de Montjuïc, no. El de Cornellà, pues se pierde y ya está, no pasa nada. Luego luego se remonta. O sea, yo no estoy preocupado, al contrario, ¿eh? Sí, me preocupaba más las rotaciones del surfista que de Valverde.
Lo que pasa es que somos resultadistas, es decir, si el resultado es malo, estamos analizando al dedillo absolutamente todo. Si pasas como ha pasado ahora, nadie se acordará ya de las rotaciones de la ida, ni del campo de Celta, ni del Español. Evidentemente, cuando perdemos sí que vamos al dedillo. Fonsi Loaiza, en la Copa nos ha tocado el Valencia, precisamente un hueso duro de roer también, ¿no?
El más difícil parece ser de los que había.
Sí, bueno, el Sevilla también, más o menos, pero va a la par. Lo que pasa es que algún día podíamos, vamos a tocar madera, algún día nos tocará el más asequible.
Bueno, los sorteos son
No, ya te lo digo yo.
Nunca.
Pero bueno.
Yo creo que el más difícil, pero yo creo que ahora mismo el que está menos en forma.
¿El Valencia?
Sí, porque además perdió contra Las Palmas. Y ha hecho está haciendo una buena temporada.
Pero no está ahora mismo.
Y ahora mismo sí, no, está llegando un poco no justo al límite. Sí. Copa, Liga, está en esa tercera plaza.
Sí. Pues bueno, mañana recibe al Madrid, o sea que si está...
Que mañana tiene que hacer un gran partido, esforzarse mucho y llegar el miércoles un poco cansado.
Es que... sí, pero si no está en buen momento, pues mira, a lo mejor el Madrid acaba ganando en Valencia.
Y además está sacando los partidos con resultados, pero no con muy buen juego.
Muy sorprendente también lo del Madrid, ¿no, Laia? La eliminación del Madrid con el Leganés, aparte sobre todo que sin prácticamente la Liga está descartada para el Madrid, está a 16 o 19 puntos, depende, pero es que a mí me parece muy sorprendente el equipo que saca Zidane cuando te lo tienes que jugar todo al Champions y a Copa, el equipo que saca Zidane.
Sí, sí, y todos los que no, ni
increíble.
Convoca.
Sí, pero era el equipo que hace, incluso gente del Barcelona, hace 6 meses estábamos con Ceballos, con Asensio y con todos estos futbolistas, se ponían por delante de un jugadorazo como Sergi Roberto cada vez que juega. De los mejorcitos del Barcelona, y se hablaba de estos jugadores.
Iban a dar el Balón de Oro a un tal Asensio, me parece.
Sí. Bueno, pero no estaba, era diferente, porque no estaban a 19 puntos en aquel entonces.
Yo creo que Zidane ha puesto el equipo que él creía que estaba mejor.
Joder, madre mía, si esos eran los mejores.
Yo creo que Zidane ha hecho un Luis Enrique del año pasado.
O sea, a mí me parece en una vuelta, poco inteligente lo que ha hecho.
No convocar a Marcelo, no convocar a Cristiano, aunque esté con el ojo medio morado. Siempre es Cristiano. Y no convocar a Bale, que es el jugador ahora mismo más en forma del Real Madrid, es suicidarse, creo yo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que con
mucho Leganés que haya.
Volvemos a ser ventajistas. Con un 0-1, ¿quién se iba a esperar?
O se lo ha dedicado a Florentino.
Sí, la verdad es que sí.
Pero los tienes que tener
en cuenta. No, es que tú le ganas 0-1 al Leganés y vas a pensar, lo que vas a pensar es que dices, por muy mal que me vaya, con el equipo C del Real Madrid, pasamos.
¿No? Y la vuelta en casa.
Claro, por eso digo. Entonces yo creo que
no han ganado, ni al Numancia.
Yo creo que menospreció al Leganés, nada más.
Y nadie culpa a Florentino Pérez, porque yo creo que también dijo, pues mira, me has puesto a Mayoral, pues yo lo pongo. Y no le han fichado los jugadores que yo creo que él quería por las posiciones de Morata, de James Rodríguez, pero nadie en la prensa, ninguno, culpa al señor Florentino Pérez. Nadie.
Bueno, para Zidane, ahora se centran en Zidane, aunque yo creo que Zidane, hombre, tiene rédito después de todo lo que ha ganado, ¿no? Pero ojo, porque jugárselo todo a la Champions...
No es lo que ha ganado, sino cómo lo ha ganado.
Ya, bueno, pues lo ha ganado con fueras de juego y con ayudas de todo tipo.
Claro, es que los que encumbraron al Madrid el año pasado como si fuera el equipo del siglo, pues se equivocaron.
Yo creo que ahora se está demostrando, creo yo, que Zidane no es un buen entrenador.
Y que no tenía proyecto.
Pero es muy buen gestor de vestuario. Creo que se encontró en el Santiago Bernabéu, porque cuando se va Rafa Benítez, al que empieza a señalar la afición del Real Madrid ya no es a Florentino Pérez. Y ya la última opción que tiene, voy a fichar a un grande del mundo del fútbol, que es Zidane, y Zidane que intente resolver esto en un vestuario complejísimo como es siempre el del Real Madrid, y el tipo lo supo llevar muy bien. Pero claro, futbolísticamente no tenían un proyecto. Es que el Real Madrid, a pesar de que ha ganado 3 Champions en 4 años, no tenía proyecto, pero la culpa no es de Zinedine Zidane, la culpa es del que está en el palco del Bernabéu dirigiendo este país.
No, sí, ya sabemos que a ti, Florentino, no te cae muy bien, Fonsi. O sea...
A mí me cae muy bien.
Sí, a mí también. Yo os quiero comentar una cosa. Hablando, ya que has sacado el tema de Florentino, hablemos también de Bartomeu, porque aprovechando que tengo aquí a Carles Fortis, que sé que tú no eres muy de Bartomeu.
Lo sabes. ¿No?
Lo sé. Entonces, os quiero preguntar una cosa. Vamos a ver. El mundo del fútbol es así de ventajista, pero hace, pongamos, 3, 4, 5 meses como mucho, estaba todo el mundo, la mayoría, o al menos en redes, tú que te mueves mucho en redes, Fonsi, estaban pidiendo la cabeza de Bartomeu, la dimisión de Bartomeu. Y sin embargo ahora yo no escucho a nadie pedir la dimisión de Bartomeu.
Sí, ayer en el campo, sí, por parte de la grada y...
Sí, sí, pero
no
son cuatro gatos.
No sé si yo.
Pero son cuatro gatos, ¿me explico? O sea,
y fue a raíz de la afición de todo el follón que hubo con la afición del Español. Claro. Si no, yo creo que ayer
pero
no
eso
habrían...
por el ventajismo que existe en el mundo de fútbol, que ya se ha olvidado todo lo que ha hecho esta junta directiva del Barcelona. Que se ha olvidado
por eso quería sacar el tema.
Bueno, más que el ventajismo, yo diría que por el interés de un cierto entorno en quitar a Bartomeu y a esta junta.
Pero el verano
fue consecuencia de una campaña desde el principio del verano hasta el final, que se estaban moviendo ahí toda una serie de personas para echar a Bartomeu.
Yo, por ejemplo, que no, a mí no me ha comprado nadie, ni estoy detrás de ningún tipo de propaganda. Es más, yo creo que es al revés. Los que tienen la propaganda siempre son los que están en el poder, como Bartomeu, y la afición del Barcelona se movilizaba contra ese tipo de actos repugnantes de la Junta Directiva del Barcelona. Pero ahora el Valverde, que es un tipo con sentido común y que ha traído la sensatez a una casa que era de locos del Barcelona, pues gracias a lo bien que lo está haciendo como entrenador, pues se está olvidando lo nefasto de esta junta directiva y que es heredera del señor Rosell, que es amigo de Florentino Pérez.
Sí, los resultados mandan.
Pero, Carles, tú que dabas mucha caña.
Si entra
la pelotita, nos olvidamos de todo.
O sea, los resultados mandan.
No estoy de acuerdo, ¿eh? Porque si había un momento...
Él ganó unas elecciones
para echar a Bartomeu,
triplete, ¿eh?
¿Qué?
Él ganó unas elecciones gracias al triplete de Luis Enrique.
Yo no digo esto, yo digo que a Bartomeu este año concreto, el verano, el momento de hacer un voto de censura, de protestar, de decir que has hecho malas cosas, es cuando acaba la temporada, no al principio de la temporada. Uh-huh. Lo que digo es que cuando acaba la temporada empezó una campaña que tenía que ser rematada con un voto de censura, ¿vale?, por una serie de gente, no porque la afición... protestara, porque la temporada se acabó y la afición en el Camp Nou no expresó, al contrario, aplaudió y se fue para su casa. Por lo tanto, no hay tanta relación con eso.
Carles, me interesa especialmente tu opinión sobre este tema, porque
ya veo ya que...
sé que eres muy crítico y se ha fichado a Coutinho, se ha fichado a Jerry Mina, tenemos una buena plantilla, estamos a 19 puntos del Madrid, optamos a los tres títulos. ¿Ahora qué? ¿Sigues pidiendo la dimisión o no?
No decías eso tú en verano.
Yo creo que nadie.
Claro, no, yo sí. Yo estuve aquí, lo dije.
Es cierto,
yo
lleva
sigo
razón.
Pidiendo la,
lleva razón.
La dimisión. Lo que pasa
la sigue
que, bueno,
pidiendo.
Yo la sigo pidiendo, sí. No,
lo que
no
pasa
es
que ahora la pides en voz baja.
No.
Yo creo que eso muestra valentía.
Claro,
porque,
en voz baja no.
Porque con Florentino Pérez en el Real Madrid, pues hay gente que todavía, a pesar de que ganaba, lo seguía criticando. Pero obviamente hacerte hegemónico cuando tienen todos los medios comprados en la junta directiva de mundo deportivo y de este tipo de medios de comunicación, pues obviamente es muy complicado en redes sociales.
Perdona que te rebata que no tienen comprado al mundo deportivo.
Eso
ya te lo digo yo.
Todo el mundo deportivo.
No sé otras juntas y otros periódicos, pero esta junta no tiene comprado al mundo deportivo.
Pues
ya te lo digo yo.
El mundo deportivo decía que ponía la mano en el fuego por el señor Sandro Rosell. Y muchos que trabajan ahí la ponían y se han quemado todos.
¿Pero el mundo deportivo o alguien que firmaba en concreto?
Mundo deportivo apoya esta directiva.
Ponme un ejemplo.
Pero desde
ejemplo.
Desde Rosell. Eso ya
deportivo,
se sabe.
Mundo deportivo apoya.
Cristina Cubero en la televisión dijo, yo por el señor Bartomeu pongo la mano en el fuego.
Y yo también.
Y por Rosell también.
Yo quiero decir que son presidentes y directivos que no roban. Yo por eso pongo la mano en el fuego, por otros no la pondría, evidentemente. Eso te lo puedo garantizar.
Los que han puesto la mano en el fuego por Rosell, ahora mismo no sé dónde.
Yo pongo la mano en el fuego por Rosell. Me da igual lo que tú pienses o me digas, hasta que no haya una sentencia y se demuestre que ha hecho algo
lo
malo.
Primero que
de momento,
Rosell fue, como presidente del Barcelona, bajarse ante Florentino Pérez. Porque tenían negocios conjuntos.
Eso es mentira.
Sí, el caso Neymar.
Eso es mentira. Lo dice la gente, pero es mentira.
E incluso el padre de Rosell, de Convergencia, tenía negocios también con Florentino. Que el Florentino Pérez es uno de los financiadores de Convergencia, el 3%.
Bueno, eso lo dices tú. Yo no,
eso lo dicen los...
Bueno, yo lo que te puedo decir es que Sandro Rosell no ha tocado un duro ni un negocio de su padre. Nunca. Y si repasas su currículum y su historia, verás que Sandro Rosell
convirtió Barcelona y el Barcelona en un centro de negocios.
Sandro Rosell
se ha beneficiado del fichaje de Neymar.
Eso es mentira. Eso es radicalmente mentira. O sea, es que no entiendo cómo se inventan estas cosas, pero bueno. Pregúntese que lo dice gente, pero...
Es que está en la cárcel.
¿Dónde? ¿Quién? ¿Por algo que ha hecho con el Barça? No, dime, ha hecho...
Él era presidente del Barcelona.
¿De qué? Sí, bueno, pero...
El Barça solo está imputado por el caso Neymar.
Él está imputado por el caso Neymar como Bartomeu.
Como Bartomeu. Como
padre Neymar y Neymar...
Y aún colea el caso Neymar.
Sí, por un auto que dice el juez que le han obligado a abrir juicio oral porque él no ve causa. En el caso Neymar está abierto un juicio oral.
Lo que está claro es que Sandor se mintió desde el primer día cuando dijo que Neymar costaba 57 millones.
No es verdad. Mintió. Mira, te digo una... Ojalá el Barça...
Porque tuvo que pagar el Bartomeu el Barça 14 millones de euros a Hacienda. Bueno, por ejemplo.
No, por una diferencia de criterio fiscal con la indemnización.
Los eufemismos yo creo que no están bien decirlo en la radio porque...
Oye, qué eufemismo. Mira, ¿sabes cuánto ha costado Neymar según el juez? 19 millones de euros.
Bueno, eso lo dijo...
No, solo ha dicho el juez. Eso es lo que está firmado. Está firmado que el Barça le pagó por salario 40 millones y que costó 19. Eso es lo que hay ahora. Eso es una fantasía, evidentemente. La fantasía, porque, claro, si en libros el Neymar costó 19 millones según la sentencia a la que se acogieron.
¿Algún día sabremos realmente lo que costó Neymar?
Y tanto, pues está muy claro. Costó 57 millones.
Yo no discuto que Neymar se fichara o no.
Mira, perfecto. Yo te diré una cosa, es que el Barça hubiera querido que costase 100.
Pero si hubiera costado 100, que lo dijeran.
No.
Si hemos pagado 100, no, hemos pagado 40 al padre.
No te puedes inventar que has pagado 100 cuando no los has pagado. Te puedes llegar hasta donde puedas. Y el Barça le hubiera gustado pagar 60 o 70 para poder poner una cláusula más alta. Porque si no, no le podía poner una cláusula. De hecho, la cláusula... Neymar se podría haber ido en cualquier momento porque la cláusula estaba muy por encima de lo que había costado. Claro. Además, te recuerdo una cosa. Sí. El Barça ficha a Neymar y el auditor da por bueno el contrato... Hacienda da por bueno el contrato, ¿vale? Durante 3 años, hasta que alguien de la Audiencia Provincial le dice, oiga, que aquí hay un delito fiscal. Entonces Hacienda dice, vale, pues si hay un delito fiscal, vamos a...
Bueno, hay una denuncia fiscal.
Y lo que sellaron Villar, Rosell por Qatar, eso se olvida también, ¿no?
Eso que... No, pero explícame.
Que salió en France Football, el Equipe y en estos diarios que decían que detrás de eso... Pues estaba el señor Rosell y Florentino Pérez y Villar, y el señor Rosell están ya como están. Florentino será el siguiente, esperemos.
Bueno, pero digo, habrá que demostrarlo.
Habrá que demostrarlo, ¿no?
Hombre, es que delante de un juez, el señor Florentino Pérez...
Frank Fútbol se queda el balón de oro.
Usted, si me conoce, no se atreve a preguntarme esa pregunta.
Exactamente.
Pues, o sea, obviamente es muy complicado a ese tipo de personas llevarlas a donde tienen que estar.
Lo de Qatar es otra historia, claro, es otro tema.
La verdad es que es un tema complejo, pero es un tema antiguo y vamos a dejarlo pasar.
Delante mío nadie puede decir que la Junta Directiva de Bartomeu tiene que comprar el Mundo Deportivo. Y eso no es verdad, lo siento, pero...
No, o sea, decirse se dicen muchas cosas. También es verdad, yo también te voy a decir una cosa, Francés, yo la mano en el fuego no la pongo en esta vida más que por mi madre, fíjate lo que te digo. O sea, que no la voy a poner y menos en los altos cargos y en las altas esferas donde todo es mafia por todos sitios.
Los que no ponen la mano por Guardiola es en el Mundo Deportivo. Yo no sé lo que hacen con Guardiola, por ejemplo, que siguen defendiendo a Rosell y a Bartomeu. Pero a Guardiola, que es el mejor entrenador de la historia, lo tienen...
Comprar, no lo sé, pero afines.
¿Tú has leído algo en el Mundo Deportivo contra Guardiola entrenador?
Hombre,
contra Guardiola entrenador.
Todo contra Guardiola, yo no sé lo que tiene, pero vamos, él mismo lo reconoce.
Pero tú has leído algo en el Mundo Deportivo contra Guardiola entrenador.
Sí, por ejemplo, el segundo partido que pierde Guardiola en el... que empata, primero lo pierde contra el Numancia y después lo empata contra el Racing en Santander, pide la cabeza de Guardiola.
Eso es mentira.
Qué locura que no pusiera Boyan. Eso decían, es mentira. Vamos, si quieres
a Escolari. El partido lo escribí yo.
Y en Ascolari con Rijas.
Y afuera Guardiola.
No es verdad, yo escribí.
Luego volvieron
a partido. Pero de todas maneras, lo que es evidente es que a lo mejor hay un periodista que lo mismo que analizamos nosotros aquí, pues analiza eso. No, pero claro, eso no es mundo deportivo, es ese periodista en concreto.
Guardiola como persona a nosotros nos ha decepcionado absolutamente. Como persona, como entrenador, no habrás leído, por mi parte, ni el Mundo Deportivo, una sola crítica a su... a su trayectoria.
Se le ha criticado, pero masivamente.
Como persona. Como persona, es muy distinto. Como persona, y yo creo que con razón. Pero a partir
pero
que de
ha hecho Guardiola como persona. No se critica que, a Bartomeu y a Rosell.
El tema Tito Vilanova y por muchas otras cosas.
Eso nunca lo sabremos al 100%.
Sí,
pero bueno.
Sí que lo sabemos. Hombre, sí que lo
yo
sabemos.
Voy a poner la mano en el fuego.
Yo sí que te explico. Esto es muy desagradable, pero es así.
Explícala.
Hombre, Tito le dijo al final a Guardiola: no vengas a mi entierro porque mi familia te puede hacer de todo. ¿Por qué, coño? Porque lo dejó tirado. No fue capaz de darle ni un... Solo por la envidia que tenía que había seguido en el Barça. Hombre, me parece como persona, incluso el entorno de Guardiola muchas veces ha criticado esta actuación. Guardiola no pudo venir al entierro de Tito. ¿Por qué? Bueno, porque se había portado muy
pero
bien.
Quizá la relación entre ellos no fue por culpa de Rosell.
Pep se sintió traicionado a lo mejor, ¿no? Porque Tito siguiera, ¿no?
No, Rosell, Guardiola, que es una persona... Yo la conozco mucho, ¿eh? Porque además yo tengo muchos años y lo vi debutar, le hice la primera entrevista y he seguido su trayectoria. Y en ese partido que tú dices, yo hice el post-match. O sea, que es imposible que yo escribiera eso. Porque además,
yo no sé tú, pero
es imposible.
Yo lo he leído y sé que Santos siempre saca cuando se interesa el Manchester City por un jugador, se lo va a robar al Barcelona. Quieren robar a Messi.
Luego lo buscamos, Fonsi, y lo ponemos en redes, porque aquí no dará tiempo,
sí,
pero
no, no,
lo ponemos
en redes. Perdona, que me he ido del...
No, estabas hablando de lo de Pep y Tito.
Y Tito siempre fue muy desagradable, aparte que hubo incidentes entre las familias, y para nosotros Guardiola no se portó como si tenía que portar.
Pues yo creo que jugar con eso en los diarios es sensacionalismo muy barato y muestra la catadura moral del mundo deportivo,
nunca
la verdad.
Una portada con eso, lo que yo te digo, que como persona, a nosotros Guardiola...
Pero un diario deportivo se tiene que meter en ese tipo de conflictos que yo no sé de dónde vienen, personales, me parece bochornoso. Lo que tiene que hacer un diario deportivo es contar el deporte.
Lo dijo Tito, Lo dijo Tito en una rueda de prensa, que Guardiola nos había portado con él como un amigo. A partir de ahí, yo solo te digo que...
No está claro que hubo algo y...
Lo dijo Tito, ¿eh? No.
Sí, no está claro. Y el que queda peor parado es...
Yo te digo, como persona, muy decepcionados con una persona que además estaba enferma.
Vale. Pero tú si tienes un problema personal con alguien, lo resuelves con él en persona. No muestras a Leo en la prensa que si se llevaba mal, que si no sé cuánto para...
El conflicto
eso
en Nueva York.
Eso es bochornoso para el periodismo. Eso no ayuda a mejorar el deporte.
Me parece muy curioso que,
no
mira...
No ha sido una noticia de portada.
Laporta y Rosell, amigos íntimos. Y mira cómo acabó el tema. Tito Vilanova y Pep Guardiola, amigos íntimos.
En la historia del Barça está lleno de...
Y mira cómo acaba el tema, ¿no? O sea, es curioso.
De parejas rotas. Podríamos hacer algún...
Es que es complicado. Estar ahí arriba no es...
Un penalti rosa deberíamos de hacer y sería muy complicado.
No es nada fácil. Nuestro técnico nos pone la música. ¿Qué significa? Pues que nos tenemos que ir. Estaba el tema calentito, interesante, y podríamos seguir, pero habrá que hacerlo en redes porque no me queda más remedio que despedir el programa. Francesc Perarnau, un auténtico placer como siempre.
Muchas gracias y perdonar, insisto, mil disculpas.
Nada,
por llegar
tendrás que volver a venir, que ya está castigado. Carles Fortis, sigue con tu blog, mesqueunblog.com.
Gracias
por estar
Ángel,
aquí.
Y un placer haber estado con vosotros.
Fonsi, cómo no, como te digo siempre, un placer y sigue dando caña.
Seguiremos para no hacer lo que hace Mundo Deportivo y sí como hace gente que tiene blogs.
La has tomado con Mundo Deportivo hoy. Bueno,
me parece un comentario muy lamentable.
A mí me parece lamentable que Mundo Deportivo todavía cosifica a la mujer en su página web.
Bueno, tengamos la fiesta en paz, que nos tenemos que ir. El técnico me hace señales. Ahora fuera de micro, seguís el debate si queréis.
Nos queda
solamente dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra copresentadora hoy, Laia San Miquel. Laia, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Tenemos a nuestra Cecilia enferma y Laia, pues la tenemos aquí al pie del cañón. Gracias, Laia. También dar las gracias a nuestros imitadores, Roger Lagarde y Juan Juárez, y nuestro técnico Mario Ramírez, que hoy ha estado muy calladito después del 0-5, no lo hemos escuchado nada. El equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Les esperamos aquí el próximo viernes a las 10 en punto de la noche y nos podéis escuchar cuando queráis en la web, en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Tras la emotiva despedida a Mascherano, hoy hemos querido recordar sus primeras palabras como jugador del Barça el día de su presentación en agosto del 2010. Y las palabras que dedicó a la afición en el Camp Nou el día de la celebración del triplete en junio del 2015. Hasta siempre, jefecito. Sean buenos y hasta el viernes.
He podido conseguir el sueño que tanto tenía, ¿no? Ahora quizás puedo decir, por fin juego en Barcelona, por fin juego en el equipo que realmente quería jugar. Leo ha tenido que ver, pero creo que la decisión más firme es cuando el mejor club del mundo te viene a buscar. Me ha comentado lo que es el mundo Barça, ¿no? Sería un necio si pensaría que voy a venir aquí a jugarlo todo. Sé que en las posiciones en las que puedo llegar a jugar yo, hay tres campeones del mundo.
No podemos pedir más cosas. Simplemente me gustaría solamente pedirte el último favor.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.